Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y tres minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Abrimos los temas importantes de la jornada, que son el escándalo en torno al Barça y el anuncio de Casillas de que se presenta a presidente de la Federación Española de Fútbol. Está Joseba Larrañaga, David Sánchez, Mónica Marchante, Miguel Rico, Dani Senabre. Se incorpora desde Barcelona. ¿Está Oliveros preparado? Hola, Oli, muy buenas.
Aquí estoy, ¿qué tal? Muy buenas.
Ahora estoy contigo, con todo el pollo de lo extradeportivo en el Barça. Pero antes, la noticia sobre el 9. La verdad es que si eres delantero, si juegas en la Liga Española y no te ha llamado el Barça, es para que tengas un bajón de moral muy gordo. Muy gordo, porque...
No eres navio.
Es flipante. O sea, ¿a quién no ha llamado el Barça en estas dos o tres semanas? Por lo menos para preguntarle cómo estás tú. ¿Tú qué cláusula tienes? ¿Estarías dispuesto? ¿No estás dispuesto? ¿Vendrías hasta final de temporada? ¿Luego te irías? Es tremendo. Lo último, Braithwaite. Y además parece que este es el que finalmente puede ser. Elena Condis, hola Elena, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Se decantan por el delantero del Leganés?
Sí, el Barça ha recibido esta mañana el OK de la Liga para fichar y si nada se tuerce el fichaje será Braithwaite. El club se ha puesto manos a la obra y hoy se ha lanzado por el delantero del Leganés. Esta tarde-noche han empezado a negociar aquí en Barcelona con su agente para cerrar un acuerdo en las próximas horas. Por cierto, Braithwaite comparte representante con De Jong. Ali Dursun se llama la agente. Ha viajado hoy a Barcelona y me dicen que se encuentra alojado en el Hotel Sofía. Yo a veces pienso que no saldría a cuenta tener una habitación alquilada en ese hotel.
Sí, porque pasa de todo ahí.
Pasa de todo, se cuecen muchas cosas, pero bueno, saldría bastante caro. ¿Y por qué Braithwaite le ha ganado la partida a Ángel? Pues porque a Setién, ya lo conté hace unos días, no le acaba de convencer a Ángel. Le dijo a Vidal que prefería un delantero versátil y le pidió, eso sí, que fichase a alguien porque con lo que tiene no le llega. A pesar de que Ángel cumple los requisitos que buscaba el Barça, bueno, bonito, barato, cuesta 10 millones, la mitad que Braithwaite, el club esta vez ha escuchado al entrenador, ha escuchado a Setién. Y es por eso que se han lanzado a por el atacante del Leganés, que tiene, eso sí, menos gol que Ángel, pero le gusta más al técnico por su versatilidad.
Tiene 28 años, es danés, esta temporada ha marcado 6 goles en 24 partidos, el año pasado 4 en 19, la temporada 17-18 estaba en el Middlesbrough, segunda división, 5 goles en 19 partidos. Y antes jugó en el Toulouse, metió 11 en 34 en un año y 11 en 36 en otro. O sea, no estamos hablando aquí de un killer absoluto del área. Ha hablado con el futbolista Santi Duque. Santi, ¿qué te ha contado Braithwaite?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Si es que lo estás diciendo tú, si los números no son para tanto, que se lo piense el Barça, que lo deje en el Leganés. Porque
es total, que vaya vería que le hacen al Leganés,
Tampoco les vale de tanto. En el Lega piensan que esto es una pesadilla. Primero fue el Sevilla con el Nesiri, todavía quedaba plazo para fichar. Y ahora es Braithwaite, cuando ya parecía que no iba a salir el delantero, porque sonó para la Real Sociedad cuando William José se iba a ir al Tottenham. Bueno, en el entorno del futbolista lo que dicen es que para Braithwaite es una oportunidad irrechazable, que ya no solo para él, sino incluso para su país, para Dinamarca, que el último danés que jugó en el Barça fue tal Michael Laudrup, y que bueno, pues que es una oportunidad irrechazable, aunque sea para entrenar con Messi, aunque no vaya a jugar demasiado. Así que bueno, pues yo creo que nadie culparía a Braithwaite de querer irse al Barcelona. En el Leganés esta mañana lo primero que me decían es que si esto fuera así ya podíamos irnos de vacaciones, como que darían la temporada casi por pérdida, aunque aquí el que más cree en todo esto sin Braithwaite es Javier Aguirre, que sigue diciendo que si se tiene que ir el danés que se vaya, que ya se apañarán con lo que tienen. Así que bueno, incredulidad al principio y luego a lo largo del día, según avanzaba el día, han ido viendo que sí que iban a ir a por Braithwaite, pero lo que sí que hay en el Leganés, Juanma, es un terrible rebote con la normativa vigente, porque vamos a recordarle a todo el mundo que al Barça le permiten fichar por la grave lesión de Dembélé, que si un club paga la cláusula a otro equipo de un jugador en el periodo del mercado invernal le dan un mes más para fichar, pero que si se produce el fichaje fuera del mercado invernal y por esta causa de la lesión, el Lega no va a poder fichar a nadie cuando se marche Braithwaite, si finalmente se termina marchando. Así que Es una norma absurda, ridícula y completamente injusta, y el Leganés se va a quedar sin su delantero franquicia y sin su máximo goleador.
Gracias, Santi. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
¿Qué os parece, Braithwaite? David, ¿muy ilusionado con...?
No, yo creo que lo van a fichar. Yo creo que va a ser este el nombre, aunque siguen sin dar carpetazo. Yo sé, me consta que hoy por la tarde seguían en conversaciones, por ejemplo, con los agentes de Loren. Y el Barcelona, Ramón Planes, aunque se cabre seguramente si lo escucha, les habría decir que si abaratan el precio de los 30 que pide el Betis, no es descartable la opción de Loren. Pero parece que todos los caminos llevan al delantero danés del Leganés, que evidentemente va a jugar muy pocos partidos y que es una inversión, a mí me parece brutal.
¿Se abre?
Lo que es.
Sí, sí, estoy de acuerdo. No me impresiona como fichaje, lógicamente. A mí me gustaba más Lucas Pérez, estoy muy pesado con eso, pero en cualquier caso es un fichaje que te resuelve una situación de urgencia, pero que luego no sé qué te va a generar a partir de ahí, porque es un jugador que no va a jugar demasiado. Si el Barça estuviera en Copa del Rey, todavía te diría, bueno, va a tener minutos y tal. Pero teniendo en cuenta que cada jornada de Liga es una final, tienes al Madrid a un punto y tal, y en Champions no puede jugar, yo es que creo que va a ser casi todos los partidos suplente.
¿Rico?
Pues estamos acostumbrados a que clubes de ese tamaño firmen futbolistas aparentemente incontestables, luego unos salen bien y otros peor, pero finalmente se han decidido por este danés. Aparentemente era el primero de una lista, el único nombre que no había salido, ha salido esta mañana, que lo han dado mis compañeros de Mundo Deportivo, y el segundo de la lista era Ángel, y vamos, yo tenía entendido que el presupuesto del Barcelona para firmar eran 15 millones, si lo sacan por 20, pues ya se estarán pasando otra vez, que es lo que le falta al Barça en todo este cirio, que no cuadraría los números.
Elena, gracias, un beso, hasta luego.
Adiós, buenas noches.
Vamos con el asunto de esa campaña iniciada por el Barça, presuntamente a través de la empresa I3 Ventures, para crear estados de opinión favorables a Bartomeu y estados de opinión muy desfavorables a varias personas, entre ellos algunos jugadores del Barça, exjugadores del Barça, empresarios, por ejemplo, como Jaume Roures. Esto ya lo he contado al principio, consiste en crear una serie de cuentas y a través de esas cuentas generar un contenido que sea negativo o positivo y que estas cuentas, pues eso, que reciban retweets, visionados en Facebook. Bueno, como es un tema que yo no controlo mucho, hemos decidido llamar a Luis Serrano, que es director general de Señor Lobo and Friends, una agencia de comunicación de crisis reputacional y prevención de riesgos, que creo que es exactamente de lo que estamos hablando. Hola, Luis, buenas noches. ¿Está Luis? Pues no, ahora hablamos con Luis Serrano, el director general de Señor Lobo and Friends, esta agencia de comunicación. Lo primero que hay que decir es lo que hemos dicho antes de la pausa de las 12, y es que la empresa ha cerrado su página web, lo cual es significativo. Oliveros, me dices que incluso en las oficinas físicas no están, ¿no? O sea, que no, ni están ni se les espera.
Bueno, ha ido Víctor Navarro a una sede social que figura, ¿no?, en Google, de esta empresa que está en la calle Brook 21 de aquí de Barcelona, y dice, es que estaban todas las placas de los despachos en el portal menos esa. Es decir, que figuran ahí como si estuvieran, pero no figura la placa en el portal. Es decir, todo es muy extraño. Y lo que decías, la noticia es de un par de compañeros, de Adrià Soldevila y de Sergi Escudero, que colaboran en ese programa que te jugues en Radio Barcelona de Ser Cataluña, en donde han asegurado que el Barça habría firmado, atención, 6 contratos en 2017 de un valor total de algo menos de 1 millón de euros con la empresa I3 Ventures, con dos objetivos. Lo que decías, potenciar positivamente la reputación de Bartomeu, y dos, erosionar a otros personajes o entidades relacionadas con el barcelonismo, ¿no? A través de cuentas de Facebook, que una cuenta se llama, por ejemplo, Mes con Club, otra Respeto y Deporte, Alter Sports, Sport Leaks y Justicia y Diálogo en el Deporte, en donde estarían erosionando a figuras del barcelonismo como Messi, Piqué, Xavi Puyol, Guardiola, Laporta, Víctor Fono, Roures, con ejemplos como estos, ¿no? pero a perdón, través de esas cuentas. Pero
perdón, ¿qué, os pregunto a todos, ¿qué interés puede tener el Barça en difamar a Messi? No entiendo, porque o a Piqué.
Pues nos da muestra de que es una operación maquiavélica de una dimensión descomunal. Yo es que no entiendo cómo puedes ir en contra de tu principal capital.
Rico, ¿me lo explicas, por favor?
No te lo sé explicar porque es una charadura importante. Yo puedo entender, no es la palabra, asumir que en un objetivo perverso se intente desprestigiar a candidatos del pasado y del futuro, dando por entendido que este no es el objetivo de una empresa de gestión reputacional. O sea, que esta gente lo que hace es cuidar de la reputación de su cliente, pero sin atacar a los contrarios. Y es verdaderamente insólito que el Barça pretenda salir de este atolladero con una nota pública de 5 puntos, porque esto es manifiestamente insuficiente y hay que tener mucho cuidado porque han involucrado en el desprestigio o en el descrédito o en la campaña de erosión a gente muy importante, a organizaciones muy importantes y creo que no se le va a permitir al Barcelona que salga de aquí con una nota elaborada a toda prisa a última hora de la mañana.
Espera un segundo, a ver si ahora sí nos escucha Luis Serrano. Hola Luis, buenas noches.
Hola Juanma, os escucho perfectamente.
Director general de Señor Lobo and Friends. A ver, ¿cómo se monta una campaña de estas características? O sea, realmente lo que son personas detrás de un ordenador, se inventan el nombre de un usuario y a partir de ahí, ¿cómo ganan miles de seguidores? ¿Cómo llega la gente, un aficionado de a pie, a seguir una cuenta que está creada de manera artificial en una oficina?
Bueno, se monta desde la más absoluta falta de ética y de principios en el mundo de las relaciones públicas. Esto lo primero que quiero decir, caso de que esta campaña sea real y se confirme las graves noticias que estáis publicando en los medios de comunicación, es que no tiene nada que ver con las prácticas habituales del sector, aunque casos como este ha habido a lo largo de la historia, sobre todo en el ámbito político y económico, y este es el primero, si se confirma, en el mundo de deporte de esta dimensión. Pero ciertamente, y a mí lo que me sorprende mucho, es que hay agencias que de vez en cuando nos encontramos que hacen este tipo de acciones de marketing de influencers mal dirigido, que lo que hacen es dedicar ejércitos de bots, abrir cuentas falsas, meterse en determinadas conversaciones, en líneas de hashtag, para perjudicar pues al contrario, con una finalidad política, económica, vaya esto a saber. Pero desde luego, pues son prácticas realmente muy, muy rechazables y que afortunadamente no ocurren todos los días, pero no me sorprende porque de vez en cuando te encuentras en este mundo de las relaciones públicas con algún cliente que te hace sugerencias de este tipo y claro, tienes que decir, mira, no, esto es completamente ilegal, te vas a pegar un tiro en el pie y además es que te van a pillar.
El Barça ha confirmado que mantiene relación empresarial con esta empresa. Esta empresa tiene detrás de sí a estas cuentas. Quiero decir, ¿para qué va a mantener una relación el Barça con esta empresa si no es para esto, ¿no? Porque habla de servicios de monitorización de redes sociales. Pero bueno, ¿eso vale el millón de euros que ha pagado el Barça?
La monitorización, en fin, supongo que le tiene que dar algún otro servicio. Habría que ver el contrato que tiene. La monitorización es algo que hacen todas las organizaciones. Monitorizar no solo los medios de comunicación tradicionales, sino evidentemente las redes sociales para detectar oportunidades de comunicación, atender mejor a sus clientes. Esto es lógico y normal, es una práctica que hace todo el mundo y que es perfectamente legal. Claro, otra cosa son los titulares que estamos viendo, que de confirmarse pues son muy graves, ¿no?
¿Me puedes decir, en serio, lo que te decía al principio? ¿Cómo se llega a una cuenta de estas? O sea, ¿cómo? Porque yo trabajo en esto, estoy todas las noches aquí haciendo radio, buscamos noticias debajo de las piedras y yo no me había enterado que había una cosa que se llama Alter Sports, otra que se llama Justicia y Diálogo en el Deporte. Jamás había... ¿Tú David Sánchez, conocías algo de esto?
No me siguen estas cuentas, ¿no?
Claro, es que yo no las conocía. ¿Tienen tanta importancia? ¿Realmente es tan importante que una cuenta así publique no sé qué de Bartomeu o no sé qué de Roures?
Pues fíjate si son importantes que incluso en campañas políticas como las del Brexit o la que llevó a Bolsonaro o a Trump a su lugar, la utilización de este tipo de cuentas y dirigir la conversación de una determinada manera puede influir de manera muy, muy trascendente a la hora incluso de votar. este tipo de campañas las vemos, la mayoría de los casos se hacen de una manera legítima, pero el problema es cuando tienen como objetivo pues difamar, engañar o perjudicar a...
La parte normal en todo esto hubiera sido que Bartomeu hubiera contratado simplemente cuentas para darse bola a sí mismo, ¿no? O a su gestión.
Sí, esto también podríamos ver si es éticamente reprobable o no.
Pero eso lo hacen varios.
Pero otra cosa es la legalidad de la acción, ¿no? Evidentemente, si se demuestra que esto es así y lo que se pretendía era perjudicar al contrario, difamando, intentando destrozar su reputación, etcétera, esto evidentemente es un delito, caso de que se demuestre, evidentemente. Y entonces sobre eso ahí habrá que actuar, supongo que alguien actuará y acabaremos viendo un litigio casi seguro.
Gracias, Luis, nos ha servido de mucha ayuda. Un abrazo.
Un saludo, hasta luego.
Hasta luego. Tiene muy mala pinta para Bartomeu la cosa, ¿eh? O sea, este silencio...
Roures, por ejemplo, que sale entre los perjudicados, ya ha anunciado que se va a personar y va a presentar la denuncia correspondiente, que es lo que yo creo que a estas alturas tenía que haber hecho el Barcelona, más allá de si ellos están seguros de que la información publicada es incierta, falsa y negable con la rotundidad que dicen en la nota, tendrían que haber exigido un burofax de rectificación que no se ha dado, o haber presentado directamente una demanda en el juzgado que tampoco se ha dado. Y claro, llega un momento que esto no puedes tener mayor demora, hay que aclararlo cuanto antes, porque el desbarajuste y la erosión institucional del Barcelona es inadmisible.
Pero yo es que no, hay algo que se me escapa a mí, porque es que Alter Sports, esta cuenta, un mensaje es una foto de Antonella con un león detrás y el mensaje es: vaya fiera tiene Messi en casa, se meten con su hijo en redes sociales y sale Antonella a defender al niño como una leona. ¿Esto genera opinión?
Es que parece que está hecho por mi hijo y por
el tuyo. Esta tontería...
¿Eso vale 1 millón de euros?
Creo que se han extralimitado por el salario. Trincas 1 millón y voy a ir un poquito más allá de darle bola
Alter Sports. Una foto de Guardiola conduciendo. Y pone: Guardiola al volante, peligro constante. El tío se ha cargado 4 coches de alta gama en 4 años en Manchester. Ni ganar Champions sin Messi, no conducir sabe... Ni ganar Champions sin Messi, no conducir sabe Pep Guardiola. Está hasta mal escrito.
Es que al final, sí. Es un millón de euros.
Justicia y diálogo en el deporte. Paquito el chocolatero y viva España. En la caja mágica de Piqué se respira un ambiente muy español. El futbolista ha dejado de lado su visión más política en busca del éxito en su competición. ¿Crees que hace bien?
Es que si tú te atienes a lo que estás leyendo, no te puedes creer que el Barça haya ideado.
¿Cómo voy a pensar yo? No, el Barça no, una empresa. ¿Cómo voy a pensar yo
que el Barça haya pagado a una empresa para hacer esto? Es impensable.
Pero realmente se nos escapa algo, porque aquí Luis dice que esto efectivamente tiene calado entre la gente. O sea,
esta cuenta solamente tiene 8.500 seguidores.
8.000 seguidores.
Hay otras seguidores que tienen 50.000, 60.000, me parece que entre
todas. Sí, pero no más allá.
Las cuentas dan como 200.000.
Podrían haber llamado a mí.
No quiero desprestigiar al compañero que acabamos de escuchar, que sabe mucho más que yo, pero yo no me creo que puedas ganar unas elecciones por esto. O sea, Bartomeu no va a ganar unas elecciones.
No, puedes perderlas por esto.
Bueno,
sí, pero sí que es verdad que el Brexit amigo, y todo aquello...
El amigo Trump ganó una, y el amigo Obama también a través de redes sociales, con otra metodología, naturalmente. Claro.
Pero dicho lo cual, Miguel, éticamente es un desastre y es muy feo. Para mí, lo más grave, lo único grave, es que utilizas 1 millón de euros del club para hacer lo que estás haciendo, es decir, si lo pagan su bolsillo Bartomeu.
Para mí lo más grave es que utilices a Messi, porque tú ahora te preguntas, ¿qué están pensando ahora Messi y Piqué? Si supuestamente su directiva ha organizado o ha financiado una campaña
de
ese tipo.
El Barça, por cierto, que igual comparece mañana Bartomeu, creo, en una entrega de premios. Lo que te iba a decir, que el Barça va a decir: no, nosotros se nos fue de las manos. Nosotros, que esta empresa, no sabemos lo que hizo con... Pero vamos a ver.
Pero si lo estás pagando tú.
Pagando a una empresa, estás pagándole esta pasta a una empresa y esa empresa tiene cuentas que están poniendo a parir a tus futbolistas. ¿No lo investigas?
Si llegara a ese punto de decir: nosotros no sabemos si somos músicos y tocamos en otra orquesta.
Es para que no estén en esto, claro.
No, entonces tendrían que explicar ¿Por qué las facturas las fraccionaron todas por importe inferior para que no tengan que pasar por la Comisión Delegada ni la Junta? ¿Por qué algunos departamentos del Barça se negaron a firmar esas facturas
porque no fueron todas
al mismo departamento, sino a departamentos distintos? Es una...
Sí, sí. Perdón, espera, voy a saludar a Freisa. Tony, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Tú te fuiste del Barça año 2014 o 2015.
2015.
2015. Hasta que tú estuviste, ¿era habitual monitorizar este tipo de cuentas que hablan del Barça y de los jugadores y todo eso, o no? ¿O no lo hacíais esto?
No, no, que yo sepa, no.
No, no había una empresa que lo hiciera. Bueno. Hoy con esta información, ¿te parece que Bartomeu está herido de muerte?
Bueno, me parece. Yo he seguido la información, he visto cuando ha salido esta mañana, he leído el comunicado del club y estoy un poco a la expectativa de ver realmente cuál es la realidad de los hechos. Está claro que si hay una guerra sucia, si ha habido un espionaje, ya sea digital o analógico, que en este club anteriormente hubo espionajes analógicos también, pues hay que depurar responsabilidades. Si como consecuencia de eso ha habido un gasto que no está justificado y se ha producido un delito de administración desleal, pues por supuesto que hay que investigarlo. Eso con toda la contundencia lo quiero decir. Lo que pasa que prefiero no sacar conclusiones cuando quizá no estoy bien informado, pero por lo que hasta ahora ha salido, sí que veo que hay gente con mucho interés en aparecer como víctimas de estas acciones, que si fueran ciertas serían totalmente reprobables. Esta gente que tiene tanto interés en aparecer como víctimas, coordinadamente han dado la noticia y aparecen en medios de comunicación esta noche varias personas en varios medios. Es comprensible porque hay una guerra de poder en ciernes, pero quiero esperar a ver si estos hechos realmente son así. Si son así, hay que perseguirlos con contundencia, sin ninguna duda.
Claro, es que tú hablas de la filtración, que es justo lo que yo he dicho al principio. La filtración es interesada, está clarísimo. Es una filtración para hacerle daño a Bartomeu y a esta junta directiva.
Bueno, para hacer daño a Bartomeu y para poner como víctima a otra gente, ¿no? Al final siempre
sí.
Es lo mismo.
Hoy Víctor Font se presenta como una víctima.
Yo sabes lo que lamento de todo esto, que y ahora quiero salir un poquito de este fango, ¿no? A mí me gusta el fútbol por otras cosas, ¿no? Esto de guerras de poder de un lado para otro, al final yo creo que estamos intoxicando el fútbol de una manera que lo estamos poniendo en peligro. Realmente es lo que yo pienso. O sea,
pero ese es un mensaje muy romántico en medio de...
Tenemos que pensar todos responsablemente que si la gente, y yo no soy nadie ahora para ponerme aquí a dar lecciones a nadie, pero ya que tengo la oportunidad, gracias a vosotros, de hablar en un medio como el vuestro. Y la gente, yo estoy seguro que escucha programas de fútbol y ve el fútbol porque le gusta el deporte, porque le gusta que hablemos de fútbol. Al final aquí de lo que estamos hablando es de unos señores...
Es corrupción.
No, exacto, que supuestamente desde un estamento donde hay mucho poder se están dedicando a hacer la guerra sucia a otros que al mismo tiempo están ansiando ese poder. Y oye, ya me voy al otro lado. Yo hashtags de Valverde out y de Bartomeu out he visto centenares de miles, y supongo que eso también debe ser fruto de alguien que lo prepara. Y al final todo esto, al fútbol no le hacemos ningún servicio.
Bueno, pero aquí no hay que hacer ningún servicio al fútbol.
Aquí
hay que hacerle un servicio al Barcelona, ¿eh? O sea, al fútbol no hay que hacerle ningún servicio. Aquí lo que hay que ver es si las explicaciones del Barcelona... parecen suficientes. A mí no me parecen suficientes.
No, a ti ni a nadie. O sea,
si el Barcelona admite que tiene una relación comercial con esta empresa a la que llama proveedor, que ya lo admite, y que ya se lava las manos en la nota diciendo que si esta gente hubiera hecho alguna cosa impropia, rescindirían inmediatamente el contrato. La verdad, no me parece explicación razonable para un club de esta entidad y de esta enjundia estar metido en el compromiso ético por el que ahora está atravesando.
¿Qué tiene que hacer Bartomeu, Freisa?
Bueno, ahí es una decisión...
Sí, eso lo sé, pero tú...
Muy personal. No, hombre, el club ha sacado un comunicado. O sea,
¿A ti te vale con ese comunicado?
Pues no lo sé, porque tampoco conozco la profundidad de los hechos. También te diré que me extrañaría mucho que desde un medio de comunicación serio se haya sacado una información cuando no haya absolutamente nada.
Que es verdad, hombre.
Probablemente en el seno del club ese detalle de que las facturas sean de inferiores a una determinada cuantía, eso da a entender que la junta directiva y el presidente probablemente no conozcan esa contratación, pero sí algún empleado cualificado puede haber llegado a querer controlar lo que se dice en las redes sociales. Seguramente hay alguien que tiene esa capacidad dentro del club y habrá que depurar alguna responsabilidad. Pero ya digo que todo esto es pestilente, ¿no? Y sí, a mí sí. yo lo lamento.
Sí, sí. Gracias, Tony. Un abrazo.
Gracias. Buenas noches.
Minguella, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Tú crees que Bartomeu llega a 2021?
Bueno, yo creo que puede ser que no llegue por un tema futbolístico, ¿eh? Es decir, el día que se pierda un partido de estos que se gana al Levante 2-1 o al Getafe y tal, va a haber una bronca importante en el estadio y no sé si tendrá la Junta aguante para llegar al 21. Es decir, a mí este tipo de cosas, como no son futbolísticas, me molestan mucho, pero yo sé que responden a lo que desde muchos años he vivido con directivos. Los directivos, cuando llegan a un club, se preocupan mucho de qué relaciones van a tener con la prensa y qué va a decir la prensa de ellos. Y tengo ejemplos. Te voy a poner un ejemplo. En Murcia echa un entrenador. Yo hablo con el presidente y le digo: presi, ¿qué te parece este entrenador para tal? Y dice: hombre, me gusta. Y dice: hablo con el director de La Verdad y te digo. Es decir, no digo que todo el mundo actúe así,
sí, sí.
Pero esta situación de saber, en lugar de decir yo voy a hacer las cosas tan bien que la prensa va a hablar bien de mí seguro, no. Primero vamos a ver que la prensa, que de todo, hablar bien con este, el que no habla bien es enemigo, todo ese tipo de cosas. Pero en el Barça, lamentablemente, que hemos pasado una etapa muy grande de éxitos, también se han hecho cosas realmente increíbles. Es decir, Laporta puso unos detectives no hace tantos años a seguir a sus propios dirigentes, sus propios compañeros, y a otra gente que de alguna forma teníamos relación con el Barça. Y,
¿a ti, bueno, te pusieron detective?
Sí, sí, sí. No solo esto, sino que al cabo de un tiempo conseguí el informe que había hecho los detectives, y con una carpeta y tal, y decía todo lo que yo, bueno, no todo, tal, que si tenía,
o sea, te sacaban fotos y todo eso.
Sí, sí, fotos, y que si tenía empresa aquí, si tenía empresa allá y todo esto. Y un día vi al Jan y dijo: mira, Jan, si me hubieses preguntado, te habría hecho el informe igual que este y a mitad de precio, porque allí también ponía la factura. Y también debía ser como esta, que las debían ir pagando una a una para no tener que hacer una cosa conjunta. Es decir, es totalmente lamentable.
Y perdona, ¿cómo reaccionó Laporta cuando le dijiste eso?
No, se sonríe, hombre, te da un abrazo. No hay problema. Óyeme, una persona que, estando de presidente con un director general, que es el que luego estuvo ahí en el Reus, Oliver,
sí,
hacen esto de sus propios directivos. ¿Tú te imaginas sentarte en la mesa de juntas a tratar el tema? Bueno, vamos a tener sesión hoy de junta directiva, a ver qué temas hay, tal, tal, tal. Y tú sabes que el director general y tú habéis ordenado a una agencia de detectives, que además estaba muy relacionada con la policía, una agencia conocida, Marcos se llama, método muy conocida en Barcelona, sí, que es la que hizo también el control de la señora Camacho en aquello de la Camarga, sí, y todo aquello.
Método 3.
Método 3, pero los jefes son Marcos. Bueno,
sí,
pues,
sí.
Está sentado en una mesa con 20 directivos y resulta que hay dos, los jefes, que han encargado a una agencia a que controlen la vida de esta gente. Que si no sé qué, que si no sé cuántos, no sé si temas personales, empresariales y todo esto. Escúchame, cuando llegas a esto de las redes sociales, yo que no los utilizo ni sé cómo, sí, funcionan, bueno, pues es un paso más en este deterioro que estamos teniendo en Can Barça, en el que vale más, o se preocupa más de este tipo de cosas que no de tener 20 jugadores para de primer equipo para jugar en esto.
Pues después, es que te iba a decir que después de lo que acaban de escuchar, Laporta ha puesto en Twitter que lo de hoy es una animalada más y que es indignante que utilicen estas prácticas mafiosas.
Que se ha olvidado de esto. Sí. ¿Tú sabes el banquillo del Barcelona el otro día, el sábado? ¿Sábado era?
Sí, no me acuerdo. Sí, sí.
¿Sabes o no?
Sí, sí.
¿Quiénes eran?
Bueno, no había ni un español, eso lo primero. Ni un español.
Maná.
No, no, por esto te digo, pero fíjate qué jugadores había como banquillo del Barcelona para poder llenar una acta de 18 jugadores. Esto es lo que tendría que preocupar a los directivos y todo esto que han dejado caer esto de forma increíble. ¿Entiendes? Entonces, yo entiendo que la prensa se le dé todo esto de estas informaciones y toda esta degradación, que además seguramente en la actualidad influye mucho en las votaciones, como decías, con lo de Trump, con lo de Obama, con lo de toda esta gente, pero que esto se utilice al Barça y que todo esto es realmente lamentable.
¿Tienes claro quién está detrás de esto?
Bueno, yo creo que el Barça, una de las cosas que peor funcionan son los cargos ejecutivos. Quitando quizás a Óscar Grau, que es el hombre que está... Es decir, hay una serie de gente que tiene como una especie de zona de control de esta zona determinada y que es el rey de aquello, ¿entiendes? Y entonces es tan grande y hay tanta gente trabajando, 500 o 600 personas...
Más.
Bueno, igual, pues peor. Que se escapa totalmente del control de la junta directiva, que se reúne una vez cada mes o cada no sé cuánto y que tratan temas tal. Es decir, mira el otro día Jordi Mestre, que es un personaje importante, que es el presidente del gremio de hoteleros de Barcelona, que es una persona empresarial muy importante, pues se fue de la directiva del Barça e hizo las declaraciones y vino a decir muy directamente que aquello... Uh-huh. Que el del Barça es un mercado persa, que cada uno hace lo que le parece, comenta, no sé qué, se mete uno con el otro. Esto lo dice el vicepresidente deportivo del club, hombre de confianza de Bartomeu y de Rosell.
Una cosa, Minguella, para cerrar. ¿Y la filtración tienes clara de dónde procede?
Claro, cuando hay tantas cosas, tanta gente que conoce las cosas, la filtración la puede hacer cualquiera. No hay duda. Y además, si como decís, las redes sociales... ignorante como soy, me da la impresión de que hay mucha gente que puede entrar y saber de dónde vienen y todo esto. A partir de ahí, si uno tiene un ordenador y empieza esto, seguro que se llega a saber de dónde salen las cosas, seguro.
Gracias, Minguella, un abrazo.
Muy fuerte.
Ahora seguimos.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado.